Marcos 14, y ya, si te das cuenta, son varios capítulos a partir de cuando Jesús entra a Jerusalén triunfalmente, viene como Rey de Reyes, viene como Hijo de David, viene como el Mesías. No lo reciben como tal, pero Él no se adapta a su falta de expectativa y su falta de entendimiento, sino sigue siendo quien es. Es interesante que cuando, por ejemplo, Pablo, citando lo que parece ser un pequeño himno del primer siglo, dice que si fuéremos infieles o incrédulos, dice si le negamos, nos negará, si, etcétera, pero si fuéremos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, simplemente si yo no creo que Dios pueda, Dios les dice, perdón. Él sigue sabiendo lo que puede hacer, Él sigue sabiendo lo que quiere hacer, Él sigue sabiendo el fin desde el principio. Entonces, realmente es eso. Entonces, Jesús viene a lo que viene, es quien es, y opera como tal. Entonces, Marcos 14, hemos tenido ya la parte en el templo que están entrando, y le comentan eso, y Él explica acerca de los tiempos finales, que incluye a partir de la destrucción del templo, realmente los postreros días comienzan cuando el templo en Jerusalén es destruido. Entonces, Pablo dice varias veces, y otras epístolas dicen en el Nuevo Testamento, que en los postreros tiempos, pero ellos estaban pensando de aquí a poquito, porque habían visto eso. En parte de las epístolas no había sido destruido. Parece que cuando se escribe la epístola a los hebreos, realmente ya estaba como que Roma ya estaba tomando medidas contra Palestina y realmente enviando más y más tropas, porque hay un comentario en la epístola, dice, ya ha llegado lo que pedían. O sea, que lo que sus hechos merecen de seguir neciando contra la verdad y demás. Entonces, aquí en Marcos 14, ya cambia el escenario, está no en Jerusalén, acuérdate, está quedando en Betania, y entra a Jerusalén y enseña, y sale, y entra, y así, pero está posando cada noche en casa de Marta, María y Lázaro en Betania. Entonces, dice, dos días después, era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que celebraban una semana, y la culminación era la Pascua. Entonces, en esta semana, lo que en unos días ya celebramos nuevamente, Semana Santa, la culminación era el sacrificio del Cordero de la Pascua, recordando la salida de Egipto en el Éxodo. Entonces, pero empezaban con varios días, así toda una semana, sin levadura, o sea, cociendo su pan de masa sin leudar. Entonces eran como galletas habaneras, un poco más grande, pero eso es lo que comían en lugar de pan árabe. Dice, los dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Entonces, si te das cuenta, ellos no tenían el plan que Jesús muriera en Semana Santa, lo que hoy llamamos Semana Santa. Los sumos sacerdotes y todos ellos no estaban pensando hacer un Viernes Santo y toda la procesión y la Vía Dolorosa, todo lo que hoy se recuerda y todo. Ellos no pensaban eso. Ellos no pensaban que 2000 años después hicieran videos y películas y cuadros y poemas, himnos, todo lo que se hace recordando, porque nos ha marcado nuestra historia lo que pasó ese día en Jerusalén. Pero decían no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Ahora, vamos a ir, por favor, a San Juan, capítulo 12, y nos da un poco más información. Es interesante, si te das cuenta, en los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, menciona mucho más, se usa la frase cierta mujer o cierto hombre, sin mencionar el nombre. El evangelio de Juan fue escrito décadas después, cuando Juan estaba viejito. Entonces, el evangelio de Juan incluye mucha información de nombres personales de personas que ya probablemente se habían muerto. Y los inocentes no. O sea, Poncio Pilato, Herodes, Judas Iscariote, todos ellos aparecen. Los otros principales de la historia aparecen. José y María y los 12 apóstoles y demás, y uno que otro así. En uno menciona Jairo por nombre, otro no lo menciona. Y hay razones por qué todo eso es incluido o no incluido. Y en el Evangelio de Juan sí ya nos da bien más completa la información. Y si te das cuenta, Juan 11 se trata de cuando Lázaro se enferma y Jesús y muere, y Jesús va a Betania, está en Galilea, y espera, y llega tarde, cuando Lázaro ya estaba enterrado, ya estaba más bien sepultado. Entonces, van al panteón y Jesús lo levanta de los muertos. El siguiente capítulo de Juan, que no es al siguiente día, pero es en el relato del Evangelio de Juan, es lo que sigue, y es interesante, después de todo eso que Jesús diga, para nosotros es muy importante lo que está sucediendo en capítulo 12 en referencia a lo último que menciona, porque a partir del capítulo 11 en el Evangelio de Juan, Jesús ya no tiene trato directo con el mundo, ya no está hablando a las multitudes. En los otros evangelios todavía, Juan no incluye lo de Jerusalén, que días está enseñando en el templo antes de su crucifixión. A partir de capítulo 12, Jesús cierra su ministerio y dice, el que oye mis palabras y las hace, muy bien por él, pero el que las oye no las hace, yo no le juzgo, sino mis palabras que él oyó, ellas le juzgarán. Entonces, va cerrando su ministerio público en capítulo 12, y ya capítulo 13 está con sus discípulos en la última noche cuando partieron pan en la Pascua. Entonces, Juan 12 dice 6 días antes de la Pascua. Entonces, 2 días después comenzaba esa etapa. Entonces, ya nos ubica Juan igual, 6 días antes de la Pascua. Entonces, probablemente la Pascua, siendo el sacrificio del Cordero, aquí, entonces ya nos damos cuenta cómo va la cosa. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y luego menciona, por ejemplo, que muchos venían a ver a Lázaro, que había sido resucitado. Entonces ya estaban hablando de matar a Lázaro también. Entonces, y te das cuenta, ¿no? O sea, sí se estaba poniendo muy tenso. Entonces, María, dice, versículo 3, María tomó una libra de perfume de nardo puro. Es interesante. Muchos dicen por tradición que fue María Magdalena. Es un error. María Magdalena era Magdalena porque era de Magdala, que es en Galilea. Ella no era de Judea, el pueblo de Betania en Judea, que estaba a unos minutos, 30 minutos caminando para llegar a Jerusalén. Ella era de Galilea. Esta es María, la hermana de Marta y Lázaro. María era un nombre muy común. Ves que en la cruz hay tres Marías juntas a la cruz. Tú dices, tres Marías, yo pensé que eso era nomás un helado con tres bolas. Y así no, eran tres Marías presentes en la crucifixión. María Magdalena, María la madre de Jesús y María Salomé. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Pero dice en Marcos y dice en Mateo que lo derramó sobre su cabeza sentado en la mesa. Ahora, para entender lo que está pasando, tenemos que entender cómo se sentaban a la mesa. Ellos no usaban sillas así para sentarse en la mesa, sino reclinaban. Entonces descansaban sobre el brazo izquierdo y usaban la mano derecha para servirse de comer. Por eso en la última cena, cuando el que estaba en el seno de Jesús es Juan, y Juan simplemente se recuesta así para decirle, o sea, no era voltearse así, como haríamos en una mesa sentados como ahora hacemos, sino tenía que recostarse más contra Jesús para decir en voz baja, ¿quién es el que te va a entregar? Y Jesús dice, el que yo le mojo el pan y se lo doy, él es. Entonces Jesús moja un pedazo del pan sin levadura, ese pan como habanera grande, así lo moja con el guiso del cordero y hace así y se lo da a Judas. Entonces tiene que recostarse contra Judas y ya están sus ojos así. Y se lo da en la boca. Y luego él muerde y Jesús come lo demás. Es como darse un beso. Entonces necesitas convivir con tu Salvador en esas últimas horas de su vida y entender cuando dice en Juan 13, el próximo capítulo, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Pero mira cómo Jesús está así. Y Judas dice, soy yo. Y Jesús dice, sí. Y se están mirando así, de ojo a ojo. Puedes ver todo, su ojo, las venitas, todo, las pestañas. Están mirándose así, sí. Pero mira lo que pasa. Y por lo que pasa aquí, podríamos saber qué es lo que también Judas Iscariote encuentra en la mesa esa noche. Entonces, María toma una libra de perfume de nardo puro. Entonces, aproximadamente medio kilo, o más bien medio litro de aceite. Y era aceite destilado de lo más puro. Y clarito, o sea, ya no se ponía opaco ese aceite de oliva, y con esencia de nardo puro destilado. Entonces, si alguna vez has usado vainilla de papantla, el extracto puro de vainilla, y cómo es que muy poco hace eso, y toda la casa huele a vainilla cuando es eso. Es un olor muy fuerte. Entonces imagina todavía algo más intenso, si has olido alguna vez nardo, es un olor muy penetrante, que arresta tu atención. Eso es muy importante también. No es como el perfume de rosa o de clavel, sino es como gardenia y 10 veces más fuerte. Hasta a algunos les da dolor de cabeza. Y entonces, al derramar eso, es medio litro. Entonces, piensa en lo que sería, cuánto aceite es. Y al derramarlo sobre su cabeza, Jesús está así, reclinado en la mesa, sobre un banco. Entonces, al derramarlo sobre su cabeza, le hace así, hasta los pies, y está enjugando los pies con sus cabellos. Entonces, y dice esta frase, los enjugó con sus cabellos, versículo 3, y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ves que en Marcos y los otros evangelios dice, y algunos de los discípulos empezaban a enojarse dentro de sí mismo y a decir, pero dice que el que empezó la grilla, el que fue el disidente que provocó más disidencia contra ella fue Judas Iscariote. Dice uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? El denario era el salario mínimo de un día, de un obrero, entonces 300 días de salario mínimo. Casi lo que salario mínimo sería de 10 meses en un año, 10 meses de salario mínimo. Entonces sí es caro. Y probablemente si era de nardo puro y de mucho precio, que eso es muchísimo dinero, probablemente lo habían traído desde la India, donde se da el mejor nardo. Entonces, imagínate, de importación, que no era cualquier cosa, tener cosas importadas, y la forma de sellarlo para que no se ponga rancio el aceite más puro, todo el proceso para que conserve su aroma y no se eche a perder ese perfume. Entonces, imagínate nada más lo que es, y toda la elaboración para después nada más hacer así, romper el sello y hacer esto. Y quedar parte del perfume en los cabellos de ella. Y dice, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado eso. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora, vamos por favor de regreso a Marcos capítulo 14. Y al volver a verlo, como ya sabemos quién fue, ya sabemos en cierta forma María de Betania, ¿qué le debía a Jesús? Pues aquí está sentado su hermano en la mesa. Jesús había levantado a su hermano de los muertos. Entonces, otra vez Marcos 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro. Entonces, el alabastro es un mineral un poco más blandito que el ónix, que es muy fácil tallar y lo formaban en, como hoy se hacen cosas, tazones y platos y cosas se pueden hacer de ónix, y todavía era, o sea, el mármol es el mismo mineral que se hizo licuado otra vez, se derritió por acción volcánica y se volvió a hacer en piedra. Entonces, por eso en el mármol muchas veces encuentras muy pequeños cristales, porque es piedra que se derritió por un volcán y por la acción de vapor, por eso siempre se encuentra mármol donde hay zona volcánica, pero el ónix también es ese producto, nada más que se hizo a menos temperatura, y el alabastro también, pero si igual se hizo a menos temperatura, entonces más blandito el mineral. Y de tal manera, por ser así, yo viví en una casa donde habían hecho el piso de ónix, pero sin firme. No fue buena idea. Y levantamos un tapete un día y estaba lleno de moho y había humedad. ¿Por qué? Porque el ónix es muy poroso. Entonces imagina, alabastro sería todavía más. Entonces, para saber qué perfume viene, solo tenías que hacer esto. La misma piedra estaba ya impregnada del perfume. Entonces era un frasco de alabastro y, es nardo. Así podían saber. Entonces, dice, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Interesante que no era de nada más quitar un sello, probablemente de cobre o de plata encima, que igual no permite bacterias, que tanto el cobre y la plata son tóxicos para bacterias. Entonces, no nada más quitar el sello y de alguna manera ya, o distribuirlo en frascos más pequeños, sino romperlo y ya. Todo esto se va a embarrar y ungir en Jesús. Y Jesús dijo, como vimos en Juan, para mi sepultura lo ha hecho. Y dice, quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Pero vemos en Juan que hasta los pies. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ves que empezó con uno, pero al rato eran algunos que se enojaron. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Entonces, cuidado cuando tú te consideras voz del pueblo, porque eso es lo que hizo Judas. Y sí, al rato otros lo estaban diciendo, pero Judas dijo algo que no se debía decir. Y al rato otros lo estaban diciendo. Y dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. O sea, Jesús no era digno de eso. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué este desperdicio? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿para qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Fíjate entonces el contraste, porque también donde quiera que se predica el Evangelio, se cuenta lo que hizo Judas. Ambos ganaron su lugar estelar en la historia, pero ¿de qué forma tan diferente en cada caso? Dice, donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Pero, entonces, quiere decir eso. En aquel entonces, en lugar de usar shampoo, usaban aceite. Y hombres normalmente simplemente se peinaban con aceite de oliva. Y Jesús no tenía pelo largo, como en los cuadros religiosos. En los cuadros religiosos le dan pelo largo a Jesús para indicar que es realeza. O sea, para la gente sin letras en el siglo XIV y todo eso, no podían poner una flecha diciendo, este es Jesús, este es Pedro, entonces ponían símbolos que la gente siempre podía identificar quién es quién. Entonces a Jesús siempre le ponían con mangas largas para indicar que no era obrero, y con la túnica hasta abajo, para indicar que no era obrero, y pelo largo para indicar que para europeos era de la realeza o nobleza. Entonces, pero Jesús no era de la realeza ni nobleza, y si era obrero. Entonces, imagínate lo que pasa, que ellos no se bañaban así, como nosotros diario y a veces dos veces al día, y champú y todo eso, y gel y todo, sino se peinaban así con aceite de oliva, y los hombres usaban aceite sin nada, y las mujeres usaban aceite con perfume. Entonces, porque decían que como aceite de oliva es del árbol sagrado a los dioses, el olor natural es el olor del dios. Entonces los hombres, no, pues bien machín, yo así voy a oler a aceitunas. Entonces, pero fíjate lo que, si alguna vez has olido cómo es eso, eso en sí es penetrante, aceite de oliva de por sí es penetrante y permanece, o sea, es perdura. Entonces, ve pensando lo que es esto. En un par de días, Jesús va a estar en la mesa con Judas, con ese perfume en su ropa, en su cabello, en sus barbas, y va a estar así. Y en la mesa, Judas va a estar así. Porque es perfume de nardo. Y dice, la casa se llenó del olor del perfume. Y cuando Marta, en Lucas 10, lo puedes leer, la misma Marta está haciendo de comer y Jesús está enseñando. Y Marta está en la cocina, está calentando aceite, echando frijoles. Luego la licuadora y sonando platos y todo. Y se molesta, interrumpe el discurso de Jesús para decir que le diga a su hermana que le ayude. Interrumpe la predicación para decir que vaya a la cocina a ayudarme mi hermana. Pobre María, siempre está donde otros piensan que no debe estar. Pero estaba sentado a los pies de Jesús escuchando. Y es algo interesante. Esta mujer reconoció que tengo una ventana de oportunidad de quizás 48 horas en que pueda yo hacer lo que haría yo durante el resto de mi vida por este hombre, para agradecerle. Pero mi oportunidad ya se disminuyó en tiempo y no puedo estar, él está quedando aquí, yo aquí. O sea, las costumbres, no hay forma de que yo haga en 48 horas todo lo que haría durante mi vida. Entonces, de una vez, todo. Pero igual, Judas se da cuenta que no hay oportunidad para seguir robando. Entonces, de una vez me voy a llevar todo. ¿Te das cuenta? Y sus decisiones y sus convicciones no son tan diferentes en calidad. Nada más que el producto final es bastante diferente. Pero lo que cada uno ve es que tengo como 48 horas para hacer lo que voy a hacer. Ya no lo puedo extender más. Ya no puedo hacerlo poco a poco en paguitos. No puedo cada día decir gracias, sino tengo que decir gracias, pero así, en una forma espléndida, enorme, que abarque lo que diría todos los días de mi vida, lo tengo que decir ya. Y Judas igual. Si a este hombre le voy a hacer daño, le tengo que hacer daño ya, y tengo que hacerle todo el daño que pueda. Y es algo que tiene Jesús con la gente, con cada uno de nosotros, que produce ese efecto en nosotros. Y finalmente te encontrarás en uno de estos dos lugares, caminando en las sandalias de María o de Judas, para hacerle todo el bien que puedes o hacerle todo el daño que puedes. Te encontrarás así, porque Jesús tiene ese efecto en el ser humano. Ok, entonces, esta, versículo 8, esta ha hecho lo que podía. Imagínate, entonces, cuando se llena la casa de ese olor de perfume, cuando están haciendo café en la mañana, ¿verdad? Toda la casa huele a café. Dices, ok, yo a lo menos digo, voy a sobrevivir, este va a ser un buen día. Ya está el café. Y yo no sé tú, pero la casa de mi abuelita, cada que iba yo, tenía un olor particular. Olía a café y pan tostado y mermelada de chabacano y caoba y pimienta. Era su cocina. Y era así. Y ninguna casa olía así. En mi vida, cuando yo era niño, ninguna casa olía así. Entonces, pero nadie derramaba una libra de perfume. Ninguna casa en el pueblo de Betania, ninguna casa olía así. Y donde Jesús estuviera, entonces piensa, Judas en la mesa, está Jesús aquí. Alguna vez te saludan el domingo y te saludan de beso y se echan crema humectante perfumado y el resto del día estás ya un ojo llorando, pues está un poco fuerte, ¿no? Hombres echan su loción y así, y te saludan y ya andas así, así. Es muy fuerte. Entonces, pero imagínate, y eso es a base de alcohol, el aroma. En cremas humectantes todavía es poquito. Estamos hablando de lo más intenso, que de ese perfume una mujer haría esto. Y con eso ya está perfumada. Es muy intenso el perfume. Y María de Betania hace esto. Entonces Jesús olía, de lejos olía a nardo. Entonces, de manera que la casa se llenó del olor de perfume. Entonces, están en el aposento alto. Imagínate que los demás discípulos, Pedro y Juan y todos ellos, cada que olían nardo. Imagínate la terrible nostalgia de esa última noche. Imagina, me acuerdo. Pero ves cómo Jesús permite esas cosas para que se te grabe algo y dices, me acuerdo que Él dijo, todas las veces que hagas esto, hazlo en memoria de mí. Y cómo me acuerdo, y simplemente el olor de nardo, y cada que huelo, a veces cuando abro un frasco de pimienta negra, digo, hola abuelita, o huelo así un mueble, pero de lejos, de lejitos, de caoba. O esa combinación de café y mermelada de chabacano y pan tostado, como que, me acuerdo. Entonces, imagínate, pero también Judas. Entonces, cuando los soldados le coronan con espinas, hay sangre en sus manos, le han bofeteado, le han arrancado las barbas, pero ya hay perfume de nardo y sangre de Jesús en sus manos. ¿Has probado cuando te cortas y chupas la herida, tu sangre sabe a hierro? ¿Te has dado cuenta? Es por el hierro en la sangre que sabe un poco metálica nuestra sangre. Entonces, imagínate, los soldados así, y están así, y ellos haciendo todo, y ya sudados, y haces así, y huele a sangre, porque la han estado golpeando, moliendo, para nuestra paz. Pero huele a nardo. El martillo. Todo. Se está pegando ese perfume a todo. Están con los clavos y el martillo y están a rato. ¿Qué hago para ya? O sea, está en todo. Y haces esto para quitarlo de que tienes sangre de Jesús en tus manos. No el soldado, tú. No el soldado, yo. Y haces así. Pero ya tu ropa huele a perfume de nardo. O sea, Jesús ya está contigo y lo puedes matar y lo puedes sepultar y aquí está. Entonces, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, se ha dicho, y muy bien dicho, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y otros libros todavía más grandes y espléndidos, dijo que si encuentro dentro de mí el anhelo de algo que nada en este mundo va a poder satisfacer, me indica que fui creado para otro mundo. Entonces, imagínate lo que Jesús está permitiendo con toda esta, ese derroche, ese desperdicio de perfume, es que se haga algo, un enlace, entre este mundo en que vivimos y el mundo que Él está preparando. O sea, el nuevo cosmos, nuevos cielos, nueva tierra. Pero hay un enlace, porque cada que veían, ellos eran judíos y cada año se seguía celebrando la Pascua. Cada que iban caminando en Jerusalén o cualquier barrio judío en el Imperio Romano y veían la señal de sangre haciendo una cruz en cada puerta de cada familia judía y recordaban, y recordando, y Pedro ya viejito recordando como de joven Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pedro diciendo, recuerdo, sí, recuerdo. Y pasa una mujer con los brazos llenos de nardo, de una florería. Y llega el aroma. Y Jesús está cerca otra vez. Y Dios nos ha permitido muchas cosas y su palabra lo hace, te lo está haciendo. Y te está trayendo muy cerca a Jesús. Y dices, ah, sí. Entonces imagínate, si tú entrabas como sumo sacerdote solo una vez al año, o si tú eras como el papá de Juan el Bautista, Zacarías el sacerdote, él le tocó en turno ese día quemar el incienso en la tarde. Pero tú al quemar el incienso, tú al salir, tu ropa, que quitaban cuando terminaban de servir en el templo, pero tu ropa huele a ese incienso, que era una mezcla para el perfume del templo que nadie usaba. Solo aquí huele así. Entonces, pero él quita eso, pero su cabello, como cuando alguien fuma, su cabello y todo todavía, como el tabaco, que es un olor penetrante. Entonces, imagínate, Zacarías se cambia, pero él ya estaría en ropa normal, pero pasa junto a ti y dices, viene del lugar santo, porque solo allí hay ese olor. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos, como dice, vamos allá, Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Bueno, versículo 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Ahora, María puso atención cuando otros no estaban poniendo atención y entendió que su oportunidad era tanto para hacer todo lo que quiero hacer. Esta es mi oportunidad. Y podemos decir eso. Tengo una vida que puedo vivir. Es la única oportunidad. No voy a poder predicar el Evangelio en el cielo. No voy a poder orar por alguien en el cielo. No voy a poder hacer una caridad a alguien que necesita en el cielo. Porque en el cielo no van a necesitar una limosna, una ayuda, un apapacho, una palabra de ánimo, una oración, una sonrisa. No van a necesitar, todos van a tener todo lo que necesitan porque verán a Jesús igual que yo. Entonces, esa es mi ventana de oportunidad, es ahora. Y como Jesús dijo a Judas Iscariote un poco después en la cena, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, y salió y se fue. Judas se dio cuenta, sí es cierto, sí es cierto. El tiempo es tan corto que hoy, esta noche, le voy a entregar. Entonces, pero aquí dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. Si bien en las manos de los soldados, por arrancar las barbas de Jesús, por coronarle con espinas, por arrancarle su ropa, y luego echaron suertes y sortearon su ropa entre sí, y el soldado que se ganó el manto, el soldado que se ganó sus sandalias, el soldado que se ganó su túnica, cada uno llevaba el aroma de Cristo a su casa, sin saber lo que estaba llevando. Cada uno llevaba todo eso, de darle latigazos y la sangre que estaba de su espalda en eso, y al darle a su mujer, a ver, lávame eso. Y su mujer está en el lavadero y el agua se está pintando, y en el agua huele a nardo y sangre. Y ves, o sea, no puedes voltearte en esa historia sin toparte otra vez con Jesús. Por eso dice, os conviene que me vaya. Y enviaré el otro Consolador para que esté con vosotros siempre. Vamos, por favor, a 2 Corintios. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Te das cuenta? ¿Y por medio de qué? De nosotros, que pusimos nuestra mano contra Jesús, que le coronamos con espinas, que le clavamos en una cruz, que le arrancamos las barbas, que rifamos su ropa entre nosotros, que al final tuvimos que decir verdaderamente este era hijo de Dios, pero entre tanto se nos quedó algo de él. Y entonces nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios, ¿para quién? Para Dios. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A Dios le agrada, aún el que se pierde, que se pierda porque olió a Cristo y no quiso. Nadie se va a perder simplemente por ignorante. Entonces, eso aún, eso es grato. Porque alguien para rechazar a Jesús tiene que valorarlo y juzgarlo digno de rechazo. No puede ser indiferente, ¿ves? María y Judas, no puede ser neutral, no puedes permanecer indiferente. Judas consideró que Jesús merecía el rechazo más contundente, traicionero y vil. Entonces le dio a Jesús el peso que su odio merecía. Como María le dio a Jesús el peso que su amor merecía. ¿Te das cuenta? Entonces indiferencia ya no va a quedar. Si estás con gente en tu vida que es indiferente y te frustra y te da tristeza, no te preocupes. Dios se va a encargar que no puedan permanecer indiferentes. Y dice, ¿cómo? Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente el olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Una de mis hijas, cuando yo salía de viaje, cuando era niña, y estaba varios días fuera de casa, se metía en el closet a oler mi ropa y sentirse bien. Y por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entra, entra y huele. Ok, entonces dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Simplemente no ven nada bueno ni digno de más consideración en Jesús. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No podemos, dicen Pedro y Juan ante el concilio en Hechos 3, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero es eso también, el aroma de Cristo, el simplemente haber estado tan así con Él. Judas, Jesús se recuesta en el pecho de Judas, y Judas va a entregarle esa noche, y en el pecho de su túnica huele a nardo. Y con ese olor en sus narices, dice, ¿cuánto quieren para que os lo entregue? Olor de muerte para Judas. Y María, Marta, Lázaro, todos los discípulos, imagínate. Olor de vida para vida. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, señores y señoras, lo que tenemos que hacer es romper el frasco y usar la gran oportunidad que Dios nos da. Y es una, se llama tu vida. Usar esa oportunidad y dar a conocer a Jesús y ese aroma. Y es chocante, es penetrante ese aroma. Llenó la casa. Ya no podía, ya no les sabía su comida. Están comiendo y ella derrama todo eso. Todo les sabía en la boca a nardo. Ya, todo es nardo. Así es. Tiene que ser de manera que inconfundible, arrestante, cautivante aroma de Cristo. Como hizo con nosotros, hará con otros. Así nos cautivó. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta historia. Gracias por aclarársela a Judas. Ese día, él ya supo lo que tenía que hacer y vio su oportunidad. Y María ya supo lo que tenía que hacer y vio su oportunidad. Y te pedimos, oh Dios, que nos muestres qué hacer y cuál es nuestra oportunidad. Y gracias por ese aroma que llegó a nosotros, tan así que nos dolió el recordar el hogar que nunca hemos conocido. Y con ese perfume nos dijiste que fuimos creados para un mundo donde no se vende ese perfume. Es el olor de Cristo. Entonces, Señor, gracias por eso. Gracias por cautivarnos, pararnos así en seco en nuestro camino y amarnos así. Entonces, Señor, llévanos con ese perfume a casa, esta semana nuestro trabajo y todo lo que tenemos que hacer. Y haznos recordar una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.